Este no es un programa dedicado a Aníbal Sampaio, hemos hecho más de uno sobre él. Pero este programa de la serie Tímpano de Daniel Viglietti comienza citando a Sampaio, diciendo que un entrañable intérprete compositor uruguayo, como era él, escribió una canción que se abría diciendo: el Uruguay no es un río. Bueno, Sampaio luego sumaba imágenes de lo que era para él este río Uruguay que da nombre a nuestra república, ¿verdad? Él, como tantas uruguayas y uruguayos, sabía que este es un río esencial dentro de un mapa de agua lleno de corrientes, arroyos, cañadas, ríos, lagunas, una suerte de acuífero hermano menor de otros en países vecinos. No faltará, más temprano que tarde, la lupa del imperio codiciando este transparente, digamos, petróleo sureño. Yo, desde niño, frecuenté con mi padre, caña de pescar en mano, muchas de las corrientes de agua nuestras. Entre ellas, la del río Olimar, en el departamento de 33, como se sabe. Entre los festivales de música popular uruguaya, hay uno precisamente que se desarrolla en escenarios levantados cerca de las orillas del río Olimar. Ese festival no nació como algún otro durante la dictadura que padecimos. No nació alimentando los falsos nacionalismos patrioteros de aquel régimen fascista. Este festival del Olimar nació ya en el retorno a la democracia. Es uno de los pocos a los que he sido convocado periódicamente. Las figuras más emblemáticas de esos eventos son Pepe Guerra y Braulio López, que supieron ser durante décadas el dúo Los Olimareños y que ahora desarrollan su camino cada uno como solista. Yo vengo de cantar en una nueva edición de esa fiesta popular de la música nuestra, y allí, aparte de invocar nombres de esta patria chica de 33, acerqué entre varias canciones la que escribí para el río Olimar a fines de los años 50. Aunque no vean la luna llena clareando las aguas del río, aunque no puedan respirar el cielo estrellado de esa noche de canto, podrán quizás sentir algo de ese río en esta canción que me grabaron allí, con un río que me miraba dulce, como si supiera que yo había sido amigo de Chola Elizondo.
Olimar, yo no estaré, y tú andarás por los montes. Eres un dios, yo creo en ti, viajero que nunca muere. Olimar, llévame, llévame, Olimar, cuéntame, río azul, de tu callada existencia. Olimar, Olimar, Olimar.
Comenzamos en un instante. Como si aún estuviera entre nosotros, escuchamos la voz de Chola Elizondo, la inolvidable maestra de vidas.
Decime, Chola, vos naciste en 33, naciste acá en el departamento.
Sí, 33 del Olimar, así como lo vi. 33 del Olimar se llama.
Me decías que tu viejo era panadero.
En panadería.
¿Qué recuerdo tenés de la panadería?
Que tenía que ir al cine y lavar los vidrios. Todos los domingos de mañana, para el plato para 50 centésimos para el cine, tenía que ganármelo, y mi hermano igual. Tenía que lavar los vidrios para ir al cine. La plata del cine la ganaba, así me enseñó el Vasco Viejo.
Hogar de trabajadores.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Trabajadores que obligaban a los hijos a estudiar y al firme, ¿no?
No solamente eso de lo que yo dije que no estudiaba más un día, porque había perdido un examen y era mentira. Despacharon la empleada, la lavandera, que el tiempo que se limpiaba las cocinas con ladrillo, bueno, adornos en casa no. Despacharon todito. Al tercer día yo iba a seguir estudiando. Y me dice, usted fue la que dijo que iba a dejar, pero adornos en casa no. Me fui, porque yo me recibí. Porque si me dice la nena que vaya a conseguir novio, no había hecho nada yo tampoco. Así fue el padre con nosotros. Todos nos recibimos, todos. Porque nos exigió. Éramos juicios como cualquiera. Pero en ese sentido el Vasco no aflojó nunca, nunca, nunca.
¿A qué escuela ibas?
A la 25, la escuela de barrio. Y mi madrastra era maestra. Yo no conocí a mi madre, yo no conocí a mi madre.
¿En qué barrio era?
En el centro, la panadería ahí en el centro, de mi padre. El centro, en el Mercado Torres, allí para José del Banco República. Ahí vivíamos nosotros.
¿Cuándo descubriste el Olimar?
Desde chiquita. Nosotros toda la vida nacimos prácticamente en el Olimar. Los primeros baños creo que nos dieron en el Olimar. Siempre, todas las 33 es sagrado, el Olimar es sagrado.
Hay ríos que hoy son ausencias en mi destino de andar y andar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar.
¿En qué zona te bañabas?
Entre el puente viejo y el nuevo. Ahí era la zona de playa donde nos bañábamos todos.
Ese puente viejo es toda una leyenda, ¿no? ¿Por qué?
Porque es el más viejo, nos puede decir todo el mundo, foto de, no sé, de los bisabuelos de nosotros, el paseo sagrado, y a sacar tus fotos en el puente viejo en Olimar. Ir al Olimar, las primeras dragonas, ir hasta el Olimar. Así, yo qué sé, no sabemos por qué, pero desde los abuelos.
¿Cuántos puentes hay?
Tres sobre esta parte del río. Pero el Olimar tiene más puentes, de donde nacen, que nace en Santa Clara, en el fondo del cuartel de Santa Clara. Hay un aljibe ahí donde nace el Olimar.
Santa Clara de Olimar.
Santa Clara de Olimar, que es un pueblo. Y ahí hay un aljibe y ahí nace el río Olimar. Pero desde que viene de Santa Clara y recorre todo el puente, de norte a sur recorre. Hay varios puentes. Pero sobre acá la playa, el del ferrocarril, el nuevo y el puente viejo. Porque antes el puente viejo, la crecida, cuando venía la onda, para poder ir a Montevideo teníamos que cruzar en bote hasta Villa Sana. Se iba en bote. Hasta que no bajaron, si no, no había comunicación con nadie nosotros mismos. Por eso fue que hicieron el puente nuevo.
Un río de voz chiquita, de corazón sin medida. Un río de voz chiquita, de corazón sin medida. Humilde Olimar del alma, que viendo pasar tu gente, aprendes historias viejas, de sueños y de quehaceres. Aprendes historias viejas, de sueños y de quehaceres.
¿Te cruzabas con gente como, por hablarte de olimareños, pero ahora escrito con Negrilla, los olimareños, te cruzabas con alguno de ellos, con Pepe, con Braulio, así cuando eras gurisa?
Toda la vida, y andábamos atrás de ellos, porque ellos empezaron a cantar en los tablados que tenía la norteña, que andaba por los pueblos, y la norteña vendía bonos y eso lo comprábamos para que ganaran ellos, un grupo de amigas de gurisa. Corríamos de un lado para el otro para ellos comprar los bonos, porque ellos empezaron cantando en la norteña, en los tablados de la norteña, móviles que habían en todo el Uruguay.
Pero eso era, por ejemplo, en carnaval o era en otra época.
En cualquier época que venían ellos, ¿no? Y ahí empezó el Pepe y Braulio. Después fueron a empezar a cantar en El Espectador. Pues.
Y tú decías que habían llegado triunfadores de Montevideo, habían ido a cantar El Espectador.
Sí, allá fue que empezaron. Después se les consiguió en la 45, que era la única radio que había.
Cantaban en la fonoplatea, sí, allá en El Espectador.
Sí, en la fonoplatea.
Y en ese momento, claro, hay que recordar que no había televisión.
No había nada. Era a corazón, nomás lo mismo.
Cuando suena el acordeón en los cachangos y está rico delicado, que la vino está con la boca cerrada y anda Dios por revoleado, y anda Dios revoleado. Adiós.
Cuando venga Camunda sacando pecho, no hay ambiente para entrar. Tienen miedo a las mujeres que hay galío y ya están por disparar. Y ya están por disparar, y ya están por disparar, y ya están por disparar, y ya están por disparar.
Dialogando con Chola Elizondo en su casa, en la ciudad de 33 del Olimar, como a ella le gustaba decir.
¿Cómo te autodefinirías, Chola? ¿Como una trabajadora social? ¿Como una maestra? ¿Como qué?
Una vulgar y silvestre maestra rural. Toda esta mi vida orgullosa de ser maestra rural, de haber conocido gente de campaña, la gente más linda, más pura en la vida, y la gente de campaña hasta hoy vienen a verme, a visitarme, y trabajé en todas las campañas del pueblo, siempre, y anduve a pie en todas las casas, y lo que más me dio fue querer la gente, y ayudar cuando me precisaban.
Tu pasión es ayudar.
Ayudar. Ahí en Montevideo, hace poco vino un negrito retinto, azul de negro, que vive ahí en Montevideo, al lado de la vuelta de la plaza, vino a pedirme una foto mía. Mijito, y usted, yo no lo había visto nunca más. ¿Cuántos años tiene? 48, maestra. Vengo a pedirle una foto suya. Le compré me saqué una foto, compré el portarretrato, se lo llevó ahí en Montevideo, en la vuelta de la plaza, y hace unos dos meses, el abogado de Sarabia, de la Intendencia Municipal, yo estaba en la Intendencia, usted es la maestra Chola, le quiero dar un beso. No sé quién soy fulano de tal Sarabia. Porque en mi casa, el negrito es empleado, en el límite de mi casa hay una foto suya. Usted es el dios de ese negrito. Y cuando él le pregunto, ¿por qué, mijito, usted me recuerda? Maestra, ya en campaña, soy la patrulla. Pero ¿y por qué? Mijito tiene 48, 50 años de tener ahora. ¿Por qué me recuerda? ¿Y sabes por qué? ¿Cómo no voy a estar orgullosa? Dice, porque cuando nosotros veníamos, pobrísimos y duros de frío, usted me agarraba una vez y se me puso mis manos dentro de su ropa, su cuerpo, para calentarme, porque yo no podía mover las manos de las heladas. Y me agarró en la falda y me puso en su cama y me puso la voz. Eso, hoy hombre, no se olvidó nunca más. Esas son las cosas lindas que uno recibió. Para mí la mejor jubilación que puedo recibir. Esa noticia. Y otra cosa hace poquito, de otro de ahí de la Calavera, que vive ahí para abajo los mormones, aparece a donde yo estaba así en el auto con dos gurises. Maestra Chola, vengo a enseñarle a mis nietos. Y estaba yo con otro amigo mío, dice, porque le voy a dar un beso a la maestra más linda del mundo. Y el que estaba conmigo, que un amigo, dice, póngase lente, señor, le dijo, ve, ya vuelo. Y dice, no es porque tengan a belleza. El tipo así, hace poquito, y vive ahí, frente a los mormones. Porque la maestra Chola defendía a los niños pobres. Para mí esa es la mejor que puedo recibir en mi vida. Esas dos cosas, el negrito que viene y este hombre, la maestra Chola defendía a los niños pobres. Un niño, hoy abuelo, que se acuerde de eso. Por eso, y yo lo hacía naturalmente, ¿viste? No.
Y lo seguís haciendo, porque tu casa siempre es un enjambre, una colmena. Siempre que he llegado a tu casa... Sí. Hay gurizadas, jóvenes, es impresionante, es como un taller, ¿no?
Un taller, y les exijo y me responden.
Sembradora de abecedario, como decía aquella canción, sembrador de abecedario, ¿te acordás? Fundamental acá que tiene mucho que ver con con toda la cultura de 33 de nuestro país, y que fue derivó también en una consecuencia de obra en los olimareños, que cantaron mucho los olimareños, y es el maestro Rubén Lena.
Pegado a mi casa vivía, y al lado, y a veces empezaba una canción y me llamaba y se me sentaba en la en el allí de él, y cuando hizo esa de Cojinillo, cuando la estaba escribiendo, me llamó a ver qué me parecía. Y bueno, tenemos que hablar de los prostíbulos. Y voy, le digo, Rubito, pero ¿y cómo sabés vos eso? Yo muy chula, me contaron, cuando hizo la canción esa.
¿Y cómo era así? ¿Cómo lo describirías en su modo de ser a Rubén Lena?
Un vecino, ni que hablar, mi hermano.
¿Y qué era lo que te gustaba más así en Rubén Lena?
Y la forma de ser él con todo el mundo, muy querido en el barrio, y la estación de servicio te saca, se pasaba sentado allí tomando mate con los empleados, y así esté siempre en la vuelta con todos, nunca tampoco hizo diferencias ni nada con la gente, que eso es lo lindo, y lo que yo destaco del Pepe, el Pepe porque lo adoro, porque todo el mundo lo quiere, y Rubito era igual, un tipo humilde, sencillo, y siempre se criaron allí en la esquina de mi casa, y los padres de él vivían ahí. Allí en la esquina, donde era lo de casa, viene.
¿Y era maestro en...?
En la escuela 72, allá en cerca del... en el barrio 25, por ahí, la escuela 73, creo que la escuela de... Era el director. Y la Justita también era maestra.
Justita, su compañera.
La compañera.
Justita también era maestra.
Sí, sí, maestra, y ahí en esa misma escuela, en la 73. Yo no fui, no trabajé nunca ahí con eso.
¿Alguna...?
Y la patrulla también. Él era... Yo trabajaba más adelante, en los campos más supierros, y él en... Mirá, te voy a hacer una anécdota, me acuerdo de esa época, él era maestro en la escuela de la y la patrulla,
sí.
y se hacía concursos de tango, siempre, en todos los bailes, pues, y había uno que agarró un revólver malísimo porque él bailaba mejor y que no sé, un concurso que hacíamos con Rubito para sacar plata, se escribía y era nada más que no me interesaba, y a veces, y siempre se le daba, él resolvía darle al que más, al más pobre, para ganar 10 pesos o algo así. Bueno, y allá llegó un momento, le dio a uno y otro salió con un revólver furioso. Y que yo bailo mejor y que este que el otro. Entonces, para calmarlo, viene el Rubito y me dice, ¿cómo te encontrás? Dice, vamos a bailar los dos este tango, vamos a desafiar. Salió y lo llamó, bueno, dice, vamos a ver, el señor dice que a lo mejor nos equivocamos y si no queremos ser injustos, nosotros, el Chola y yo dice, vamos a bailar este tango con él. ¿Qué esperanza, maestro? ¿Qué esperan ustedes? Son maestros, ustedes no. Y no quiso bailar. Y es que estaba mal. O sea, digo, en serio, con un revólver en la... que él sabía bailar mejor. Esas son anécdotas de la época de la escuela. Él era director en la Isla Patrulla, y yo más adelante.
Ahí en la Isla Patrulla, ¿te acordás que estuvimos una vez de visita en lo de un paisano muy macanudo?
Sí, de persona, don Casiano Fuente.
Don Casiano Fuente. Serafín J. García.
De ahí de Vergara, también muy humilde.
¿Lo conociste, lo cursaste?
No. Lo conocí ya mucho mayor. Él es de Vergara y todo. La historia de él, nacido y criado en Vergara. Otro ser humano maravilloso y querido. Y por algo se preocupó la humildad y el querer a los pobres. Y el defender a los humildes y a las mujeres. Como este, son pocos.
Serafín J. García debe haber sido de los poetas que han llegado más a la gente humilde, a la peonada, en las cocinas de las estancias, esos libros que han circulado, y además como literatura oral, ¿no? Dicha.
Sí, sí, y además él, no le contaron, él vivió con esa gente y se acercó, se sintió cerca, amigo de todo ese tipo, de las pionas, como dice él, de los obreros, de las prostitutas, bueno, de todo el mundo, siempre anduvo cerca y escribiendo. Un tipo que también salió de su casa, al lado del pobre, al lado del humilde, siempre, y todo lo que escribe es verdad, así era la sociedad en esa época.
¿Te acordás del poema Gurises?
No recuerdo. Todos. Y Advertencia, por ejemplo, para mí mi debilidad, Advertencia. La primera del libro de Tacuruses, sobre el lomo poto de mi campo crudo, que nunca he sentido de una arable marca, pronto pa' me llave el filo a los rezos, estos Tacuruses, estos altaneros Tacuruses y alzo, son pa' mi orgullo lo que es pa' un gaucho, el surco que le abre de frente una daga. Por eso, al que quiera cruzar los potreros sin trillos de la estancia en mi alma, le advierto que debe tranquear muy despacio si quiere librarse de alguna rodada sin mayor
nombre. ¡Qué bárbaro!
¿Quién va a hacer?
¡Qué bárbaro!
Advertencia, se llama el primero. Y aquella vez que dice, venga pa' acá, mija, no me tenga miedo, venga que su tata no va a castigar. Ni iba a echarle en cara, tampoco lo quiso. Porque ser madre, mija, no es nunca una falta. Y dice, una parte, ¿se te acordás?
Sí.
Y casi todo, ahora mi Serafín me apasionó siempre, y siempre que pudo hacerme las escuelas conocer también.
Y Orejano, que es como un himno, ¿no?
Ay, tal, loco Orejano, madre mía.
Un himno libertario, ¿no?
Más anarco que eso, no existe nada, nada, no creo que exista. Ahí, ¿quién va a decir que está en otro lado, oyendo Orejano? Nadie, 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 viejo, más anarco que eso no viene el nuestro.
Porque aunque te digo, y aunque quererme muerto, no han visto que esos que agrandan su campo, pagando el sancocho de tumba reseca, al pobre Dios que ya no come sin chaco. Por eso no hay que vivir, porque entre los egos estorba un quebracho. Porque a todo eso le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oletano. Y a mí qué me importa, soy chucaro y libre. No sigo a caudillos ni en leyes me atraco. Y voy por los rumbos clareados de mi antojo. Y a nadie es preciso.
Con Chola Elizondo, generosa de cuerpo entero.
¿33 fue muy golpeado por la dictadura?
Fue, sí. Fue, tuvimos unos cuantos años de dictadura. Yo tuve 4 años preso.
¿Vos padeciste prisión?
Sí, tuve.
¿Estuviste presa acá?
Acá en 33 y unos tiempos en Mil. Y después llevaron la gente, las muchachas las llevaron para allá para Punta Rieles, cuando me soltaron a mí. Me acuerdo que vino una milica y digo, ¿cuándo nos van a llevar? Teníamos todos los bolsos prontos y todo el reloj que nos iba. Mire, Elizondo, dice, aquí no se les mueve todavía porque el problema es usted. ¿Cómo? ¿Problema yo? ¿Y qué he hecho yo? No, dice, porque no sabe qué va a hacer. Si la dejan acá, la llevan, ¿verdad? Porque nadie quiere llevar. Nadie. Me parece que la van a soltar. Quiero podía ir conmigo.
Porque
me soltaron por eso.
Era muy rebelde.
Nunca me callé para nada. Y vos sabés que ahora en el carnaval estaba con varios sentados en el 183, un mascarito, un disfrazado, todo vestido de negro, se acerca y me dice, voy a darte un beso. ¿Cómo no? Es un beso de quien es, mascarito. No sé, en la cara, no sé. Dice, vos no sabés que yo ni te voy a decir. Pero te hice guardia en el calabozo cuando vos estabas. ¿Y sabés de lo que no me olvido? Cuando te mandaron limpiar los colchones y hacer unas cosas y vos dijiste, ¿qué hacen con la plata? ¿O sea, tomarán de whisky? No, vayan a limpiar ustedes. Y te negaste a las autoridades. Nadie podía creer. Yo pero no hago nada, me costó 15 días de calabozo. Y el milico, hoy, ahora se encarnavaron a día darme un beso, porque eso nunca más nos olvidamos. Y que vos nunca te le callaste a los cajetillas de arriba. No sé ni quién es el milico. Sé que andaba disfrazado. Ya jubilado ahora, te das cuenta, ¿no? Fue en el 74.
Orejana.
Parecería que sí, Orejana. Y el milico me dice eso, no te quiero dar un beso. ¿Cuál es? Que es disfrazado, no sé quién era. Y me dijo, nunca le aflojaste los cajetillas de arriba. Y el Laucha siempre... Acá dice que...
El Laucha Prieto.
Íntimo, amigo, íntimo. Y me dice hasta ahora que yo les daba ánimo en el cuartel, porque estaba también, estaba en un lugar, eso en otro, mujer, la mujer estaba...
Oscar Prieto,
al lado. Y siempre, y vos, ¿qué te acordás tanto de mí? Dice, yo la que querés insultarlo, deseando irte, dice, cuando estábamos en la peor y vos cantabas y cantabas, y un día estabas cantando y desapareciste, no sabíamos de vos, me fue el calabozo, ¿sabés lo que estaba cantando a todo pulmón mientras estaban dando palo? Hay que yo no tiro contra mis hermanos, a todito pulmón. Y llegó un momento que me caché, claro, me dice, pero ¿por qué no?
La República Española.
¿Vos sabés cuenta? Cantando eso en el cuartel, cuando estaban en lo peor, en la tortura, ¿cómo no me iban a llevar un calabozo? ¿Qué le acordaba? Hay que yo tirar contra los que oprimen el pueblo en sus manos.
Dos preguntas en una, Chola. ¿Por qué se luchó? ¿Fue un error esa lucha?
Yo no creo que sea lucha. Si tengo que volver a hacerlo, lo hago de nuevo, estoy orgulloso. Equivocado, no sé los pormenores, las cosas que pasaron, pero jugarse por un ideal, para mí yo admiro, a perdedor más que nada todavía, porque seguimos luchando. Yo no me avergüenzo, al contrario, yo estoy orgulloso de haber luchado por lo que yo creí justo, por lo pobre, por lo humilde. Eso era mi opinión, a lo mejor no es, pero no sé los testimonios que pasaron, pero yo no me arrepiento de nada.
¿Podrías decirme algo sobre el bebé Sendik?
El bebé Sendik se quedaba en mi casa, mijo. Ahora, yo decía que yo no sabía nada, que dejaba las llaves y le daban a él, pero yo no sabía. El cuartel dije que yo no sabía y se quedaba. Pero el bebé cuando venía aquí, se quedaba en casa. Yo no lo veía, yo estaba trabajando en campaña. Era la llave y guardada como hacen el plantón aquí ahora. Yo vivía cerca del cuartel cuando eso. El bebé se quedaba en mi casa. A mí no creo que haya nadie que le pueda. Al contrario, orgulloso de limpiarse la boca para hablar del bebé Sendik. Para mí no ha sido lo más. O por lo menos el ideal, no que uno endiose un hombre, un ser humano, pero el haberse jugado y haber hecho lo del bebé, no, ¿quién más? ¿Dónde hay otro? Aquí en el Uruguay. Decime, ¿dónde hay otro? Para mí lo más grande es el bebé, te digo, ¿no?
Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. Porque eres el más querida, la libertad que no tiene.
Porque es ajena a la tierra y la libertad ajena.
Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas brotan, los orientales salen de los poblados del monte salen. En cada esquina esperan los orientales.
Es hora de ficha técnica.
Hay ríos que hoy son ausencias, en mi destino de andar y andar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiene el olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiene el olimar.
Al comienzo, mi canción Olimar, que me grabaron durante mi actuación en el reciente 20º Festival del Reencuentro, Festival del Olimar, en 33. Luego, los olimareños en A Orillas del Olimar, Nostalgias Olimareñas y Sembrador de Abecedario, las tres composiciones de Víctor Lima. De Cojinillo, de Rubén Lena, y La Patrulla de Rubén Lena y Braulio López, Orejano de Serafín J. García, Braulio López y José Luis Guerra, y Los Orientales, letra de Idea Vilariño con música de José Luis Guerra. En cuanto a palabra, oímos pasajes de la entrevista que hice a la recordada maestra olimareña Chola Elizondo. Ya terminando la semana de turismo, nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Para comunicarse con nosotros, teléfono 901-3776 y por correo electrónico timpano@adinet.com.uy. Chau, timpaneros.